La Gemara dice, aquí, al final de la Sefet Sotá, Miyom Shenejerav Bet Hamikdash, por favor que cierren la puerta. Quiero una foto de no hay un día que es mejor que el día siguiente. ¿Se entendió? No existe un día que sea mejor que el día siguiente. Quiere decir que siempre el día siguiente es peor que el día anterior. En Yom She'en Kilato Merubá Mejaberó. Que la maldición de cada día va en crecimiento, crece la maldición y decrece la bendición a raíz de la destrucción del Bet HaMikdash. Y eso es uno de los primeros sentimientos que nos debe de acompañar a nosotros esta noche, en esta circunstancia. Mideshana Kina Bedel Zemes Humana y Kirian Humana Guaytake Almana. Cada año, para eso, por favor. Se está distrayendo la gente, por favor. Ya, apaga, por favor. Apaga el cañón. Miyom Shenehrab Bet HaMikdash. ¿Qué hacemos con el sonido de Meir? Miyom Shenehrab Bet HaMikdash. Desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, Nital Tam Perot, se quitó el sabor de las frutas. Las frutas no saben igual, cada vez saben peor. Imagínate cómo hubiera salido una papaya, una sandía en el tiempo del Bet HaMikdash. Cada día se pierde un poquito del sabor de la fruta. Miyom Shenehra Bet HaMikdash Nital Tam Bia Benital Leobra Vera Barminan. Es peor. El sabor de las cosas, hasta el sabor de las cosas se fue reduciendo, decreciendo y perdiendo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que para nosotros se considera desgracia, frustración, fracaso. Cuando tú estás por comer una fruta así, sabrosa, que se ve el color, se ve bueno, te antoja y dices, ahorita me voy a comer esta fruta, vete a la prueba si sabe agria o sabe mal, pues te frustras, te desilusionas, te decepcionas. Hasta ese detalle es resultado de la ausencia de la luz divina que había a través del Bet HaMikdash. Todo lo que es Kelalá, todo lo que es maldición, todo lo que sea, son enfermedades Barminan, todo lo que son accidentes, todo lo que son guerras, todo es producto de una oscuridad. Porque cuando hay luz, no hay desgracias. Cuando hay luz, no hay enfermedades. Cuando hay luz, no hay accidentes. Cuando hay luz, la fruta sabe mejor. Cuando la luz le llega, ustedes saben que el sabor de las frutas, según lo que dice el pasuk, viene del sol. La luz del sol, el calor del sol, le da el sabor a las frutas. Cuando el sol es menos intensivo, cuando el sol no le llega al fruto, el fruto sabe menos dulce. esto es representativo, es real también físicamente, y es representativo a lo que sucede del cielo a la tierra. Cuando la luz de Hashem llega hacia las personas, entonces hay frutos dulces. Cuando la luz llega, hay tranquilidad, hay berajá. Por eso decimos en Sim Shalom, Kibeor paneja natata lanu Hashem Elokeinu, con la luz de tu rostro nos diste Hashem, Torah, Haim, Ahava, Chesed, Tzedakah, Rahamim, Berajá, de Shalom. Cuando hay luz de Hashem hacia las personas, Yaer Hashem panav eleja, entonces hay Torah, hay Haim, hay vida, hay amor en los matrimonios, en las familias, en las comunidades. Hay jefe. Tzedaká, hay rahamim, hay berajá y hay shalom. ¿Qué más quiere uno? A propósito, leí ahora en la tarde que en la costumbre de Halal, que en el Tisha B'Av no decían la berajá completa de Sin Shalom. Decían Sin Shalom salteado. No decían esto, Kibor, Paneja, Natata, Lano, Hashem, Okenu. Y no explica, porque ahorita decía un texto reducido, abreviado, que salteaba toda esta parte que yo les leí ahora. No explica por qué, nada más dice que hacía la costumbre. ¿Por qué es la razón? Probablemente por lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué? Porque esa luz, Kibor, Paneja, Natata, Lano, esa luz que trae Torah, Jaim, Berajá, Shalom, Ahavá, Chesed, Rahamim, esa luz, venía a través, se proyectaba a través del Bet HaMikdash. HaKadosh Baruj Hu la teledirigía al pueblo de Israel a través del Bet HaMikdash. Y al desaparecer el Bet HaMikdash, desaparece esa luz. Y al desaparecer esa luz, cada día hay más oscuridad, cada vez más oscuridad. Eso trae las enfermedades, las desgracias, accidentes y todo lo demás. Guerras, odios, pleitos, egoísmo, todo lo contrario a Jesús. Y eso es una de las cosas que tenemos que nosotros llorar, lamentar un día al año por lo menos, sentir. Hemos pasado este año muchas desgracias a nivel familias, a nivel comunidad, a nivel México, a nivel comunidades judías del mundo, y por último, que espero que sea lo último, a nivel pueblo de Israel, Ama y Yosef de Zion, que habitan en el Israel. Desgracia tras desgracia, golpe tras golpe, sorpresa tras sorpresa, accidente tras accidente, tragedia tras tragedia, huérfanos, viudas. Dijo el primer ministro de Israel, antier, en una declaración a la nación, un discurso a la nación, que no puedo dormir de noche pensando en aquel soldado que en su combate para defender, para proteger las casas judías que están siendo acribilladas con misiles, 2,000 misiles han sido arrojados hacia casas judías durante las últimas 2 semanas, 20 días, uno de ellos cayó en la puerta de un hospital de enfermos mentales, Jolenefesh. 300 enfermos habían ahí y en ese hospital no había refugio. Por eso no se podían refugiar. Si Bar Minan caía un poco más adentro, un poco más preciso, hubiera sido gravísimo. Inmediatamente tuvieron que evacuar ese hospital y mandar a todos los enfermos a Tel Aviv. Dijo el primer ministro, no puedo dormir de noche y pensar en este soldado Roy Klein, que estaba en un combate con terroristas que querían mandar misiles hacia casa, hacia las casas, y él, en su afán por defender las casas judías, salió a batallar contra ellos, y de repente les arrojaron, dos terroristas les arrojaron una granada al grupo de soldados israelíes que estaban ahí. Explota la granada Bar Minan y lo aleno. Se van todos. Él, el jefe del grupo, un soldado de 28 años, se arrojó contra la granada, la abrazó para que explote en su cuerpo y no dañe a sus hermanos. Cuando ya explotó y estaba mal herido, alcanzó todavía con su responsabilidad como soldado a dar la noticia por radio, avisar, estoy mal herido y avisen que me morí. Así dijo, avisen que me estoy muriendo. Y luego lo último que dijo, yo lo escuché de palabras del primer ministro de Israel ante el parlamento, ante toda la nación, la última palabra que dijo ese soldado contaron sus amigos, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. No era un soldado religioso. Dice el primer ministro, no puedo dormir de noche pensando en los dos hijos pequeños que dejó este soldado, pensando en su mujer que enviudó, pensando en estos dos hijos que jamás van a saber quién fue su padre. Nada más de los periódicos, de los libros, de las revistas, no han visto el heroísmo de su padre. No lo han podido apreciar porque son niños de 2-3 años. Esas son tragedias, son desgracias. Uno escucha guerra, guerra. Son familias enteras. ¿Quién podía soñar para aquellos que cada año en Tisha B'Av se preguntaban qué tanto tenemos que estar llorando la destrucción si tenemos un Estado, si tenemos Israel, si tenemos ejército, si tenemos armas nucleares, muchas, si tenemos un ejército tan poderoso, si tenemos tanques tan fuertes y aviones tan poderosos y barcos de guerra invencibles casi? Así decían las noticias de Israel. Esos tanques que tanto confiábamos en ellos, Neviaich Shabur Hazulach Shavetapel, esos tanques que tanto confiábamos en ellos, se deshicieron como mantequilla ante los misiles antitanque que echaron los Hezbollah. Como mantequilla, y se murieron todos los que estaban adentro. Esos barcos invencibles, nadie puede creer cómo le alcanzó un SEAL en los primeros días de la batalla. Esos aviones tan poderosos, esa tecnología tan sofisticada, esos soldados tan capaces, un error humano, chocan dos helicópteros y se pierden vidas, salud y mucho dinero y mucha ilusión. Alguien hoy, este año, este Tisha B'Av, más que nunca, aquellos que pensaban que hay que reducir el luto porque tenemos un Estado, porque tenemos una casa, un hogar, una solidez. Había algunos equivocados. Digo equivocados porque ellos creían que estaban haciendo bien. Rábanos equivocados. Que en su afán por el Estado de Israel, quitaron del rezo de Tisha B'Av, donde dice, Nahem Adonai Eloheinu Etabelei Sion, consuela a Dios a los que están de luto en Sion, Etabelei Yerushalayim, y a los que están de luto por Yerushalayim, Etair Ahareva Ve'abezuya Ve'ashomema, y por la ciudad, consuela a la ciudad destruida, humillada y desolada. Así dice el texto de Nahem que leímos ahora y lo vamos a ver mañana y en la tarde también. Entonces vinieron unos rabinos modernos hace 40 años y dijeron, ¿dónde está la ciudad destruida, desolada y humillada? Ahí está Jerusalén, Shel Zahar, Shel Nehoshet, Shel Or. Ya no es la ciudad. Entonces quitaron, lo omitieron, cortaron del Sidur esa frase, ese pasuk. Y mi maestro, yo lo escuché de él hace 25, 28 años en Israel. Dijo, si existe un rabino que pueda cortar y borrar un texto del Sidur, esa es la destrucción más grande del Galut del pueblo de Israel. Eso es la ciudad destruida, desolada y humillada que tiene rabinos como estos. Que no saben qué quiere decir destrucción, qué quiere decir desolación, qué quiere decir humillación. La ciudad, que sepan ustedes, la ciudad que más iglesias idolatrías tiene en el mundo es Jerusalén. La vieja. La que es Jerusalén, no la Jerusalén Lama. Ahí están todas, ahí están las mezquitas, ahí están Shualim, ahí están los zorros caminando por ahí. La ciudad más sucia de Abodá Zará, de idolatría, que siempre pedimos que se construya, es esa. Esa es construida, esa no es humillar, no es una humillación, no es una desolación. Para aquellos que todavía tenían la duda, vino el Hezbollah. Vino el Hezbollah a recordarnos. El Hezbollah está diciendo en los medios de comunicación: yo soy más poderoso que todos los ejércitos árabes. ¿Por qué? Si en la guerra de los 6 días, perdieron la guerra en 6 horas, no en 6 días. 6 días tardó en avanzar, pero 6 horas acabó todas las armas de los árabes. En la de Yom Kippur, no sé cuánto duró. Dice: yo tengo 21 días a 2 millones de judíos viviendo en refugios. Y es la pura realidad, la mera realidad. Estaba viendo la entrevista de Noticias de Israel Directo. Bueno, entrevista con gente que vive cerca de ahí en el norte. Están, ¿cómo viven? ¿En qué condiciones una señora, jacita viuda, con sus 3 hijos? Están en el refugio y mostraban las literas. Dice: aquí no hay nada, no hay, hace calor, 40 grados. Dice: no hay aire, no hay agua potable, no hay comida. No, le da uno miedo salir a comprar leche para los niños. Tenemos aquí 3 semanas. 2 millones de judíos viviendo, de hermanos nuestros, viviendo en condiciones casi inhumanas. En nuestra casa, en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra nación, que era el orgullo de nosotros, que era lo que aparentemente aplacaba el llanto y el dolor de Tisha B'Av. Nos desengañamos. Estas 3 semanas últimas, nos desengañamos. Muchos se desengañaron. Los gobiernos de Israel, el ejército israelí, la gente que confiaba en el ejército, ahora más que nunca, no deja de ser un ejército muy poderoso, no deja de ser un ejército muy inteligente, no deja de ser un ejército con armas de las más modernas del mundo. Pero todo eso, teníamos Bar Kokhba en el tiempo de la destrucción del Bet HaMikdash. Bar Kokhba era un fuerte, un soldado israelí que se paraba en la muralla. Y desde arriba de la muralla de Jerusalén le aventaban piedras para eran las armas que se usaban antes, rocas, y él las recibía con la mano y con la pierna. Y las devolvía contra los enemigos y los aplastaba. Mataba de a decenas de una vez, de a decenas de enemigos. Esa era la fuerza de Bar Kokhba. Pensaron, así era, si Bar Kokhba seguía en la muralla, no había manera de invadir Jerusalén, no había forma. Los soldados enemigos ya estaban desmoralizados. No había forma contra ese hombre. Era tan fuerte el hombre, tal grado que el propio Rabbi Akiva llegó a pensar, por error, que Bar Kokhba era el Mashiach. Y todos los judíos decían: no se preocupen, déjenlos, que aguanten los enemigos, que aguanten el Hezbollah. En este tiempo no sé cómo se llamaba, los romanos, que aguanten. Mientras tenemos a Bar Kokhba ahí arriba, tenemos fuerza aérea, tenemos artillería, tenemos fuerza. Y en un momento llegó Bar Kokhba y le dijo a Dios: Alo ata Elohim zenachtanu, velot etzeve tzivotenu. Le dijo: si tú, Dios, nos has abandonado, no nos ayudes en nuestras guerras. No necesitamos que salgas a ayudarnos con nuestras tropas. Déjanos, nosotros nos arreglamos. Así dijo Bar Kokhba en un momento de angustia, diciéndole a Dios: si ya tanto no nos quieres, pues déjanos, nosotros nos vamos a arreglar. Y efectivamente, militarmente, no iban a poder con él. Pero entró al baño, con perdón de ustedes, los baños de antes eran en el campo, en el pozo, en la tierra, y al momento que estaba haciendo sus necesidades, vino una víbora, lo picó y lo mató. Y ahora, no tenemos en quién confiar, no podemos confiar. en alguien. Porque si confiamos en alguien, nuestro peligro crece. Esto es Rabotai, lo que tenemos que nosotros mentalizar. Cada vez que escuchamos una desgracia, una tragedia, una enfermedad, este cayó y el otro cayó, y este joven y dejó viuda y dejó huérfanos, y una guerra, y unos militares, y unos estos. Saber que todas las desgracias tienen una respuesta. Una respuesta: falta de luz, oscuridad. Y la oscuridad tiene una respuesta: falta de Betamigdash. Cuando había Betamigdash, había luz. Y cuando hay luz, no hay desgracias, no hay pleitos, no hay odio, no hay rencores. En los tiempos de Shlomo HaMelech no había guerras. David HaMelech hizo guerras. Shlomo HaMelech construyó el Tamigdash y se acabaron las guerras. Todo el mundo estaba sujeto al poder de Shlomo HaMelech a través del Betamigdash. Todo el mundo. Es uno de los cinco reyes que Malchú Bekipá, que reinaron de un extremo del mundo al otro. Todo el mundo estaba subyugado a Shlomo HaMelech, que construyó el Betamigdash. Porque cuando hay luz, no hay guerras. Cuando hay luz, no hay enfermedades. Cuando hay luz, no hay pobreza. En la época del rey Salomón, Baitén HaMelech Shlomo Kesef Bezahab Yerushalayim Kabanim, plata y oro en las calles de Jerusalén como piedra. Así dice el pasuk. En Kesef Bezahab Nechshav Bimei Shlomo Meuma, la plata y el oro perdieron el valor de tanta abundancia que había de plata y oro. No faltaba nada. Cuando hay luz, todo camina. Cuando las cosas no caminan es por falta de luz. Y la respuesta a la falta de luz es falta de espiritualidad. Y la respuesta a la falta de espiritualidad es falta de vitamina. Esto es lo que estamos llorando hoy. Quiere decir que cada desgracia, lo aleno, cada tragedia que sucede, cada cosa que escuchas, te dicen fulano se enfermó, fulano chocó, fulano lo asaltaron, fulano se está por divorciar, fulano se está por ir con un goy. Todas historias que llegan por mayor, terminan. Cada vez que la escuchas tienes que decir Jorban Betamigdash. Esto es resultado de falta del Betamigdash. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces quiere decir que la única forma de recordarnos a nosotros de que estamos en Galut es a través de golpes, a través de tragedias. Pues no, no nos gusta mucho la idea. A nadie le gusta. Es que desgraciadamente así es. Cuando yo siento la falta de vitalidad, cuando algún problema grave sucede, digo, ya que venga el Mashiach y que se... Que Hashem los consuele a estos que están sentados de luto junto con los enlutados de Jerusalén. Ahí nos acordamos de Jerusalén. Entonces, la única forma de acordarse de Jerusalén es en desgracias. Sí, aparentemente sí, ¿por qué? Pero cuando nos va bien, si alguien de nosotros nos dice... Bezrat Hashem, mañana en la tarde, Tisha B'Av Ahar Chatzot, nació el Mashiach. Así está escrito, por eso se dice Selena Hamu. Mañana en la tarde, prepárense, Bet HaMikdash, mañana en la tarde, Mashiach, mañana en la tarde. Pero ya tengo pagadas mis vacaciones, BTP. ¿Cómo acabo con el viaje a Tachalacas que tengo programado? Y estoy remodelando mi casa y aparte tengo que entregar una mercancía al cliente. ¿Y qué? ¿Y mi casa qué hago? Mi casa apenas no la estrené, la estoy por estrenar. ¿Qué hago con ella? Pues véndela. ¿Quién la va a comprar? Si todo viene raíces, lo manejan los paisanos. ¿Sí? Y si los paisanos ya se quieren ir todos a Jerusalén, pues no hay negocio, no hay todo. Cuando llegue el Mashiach, el dólar no va a servir. No va a valer. El peso menos. El bolívar menos, el peso argentino menos. Los edificios no van a valer. Lo dice claramente la Gemara Masechet Avodah Zarah. Si te ofrecen, así dice, si te ofrecen una propiedad que vale 1,000 en 100, no la compres. Porque ya está a punto de llegar, además, y ya se van a devaluar las propiedades. Madre, con estas condiciones que les estoy diciendo ahora, les aviso que mañana llegan. Vas a querer ir a Jerusalén. ¿Con qué pago el boleto de avión? American Express no sirve. Visa tampoco. Mastercard tampoco. ¿Con qué pago mi boleto de avión? ¿Dólares? El dólar tampoco va a servir. ¿No? Toda la moneda va a cambiar. Porque ya, es otra moneda. Cuando venga el Mashiach es una moneda universal. Otra moneda. La moneda se llama Mitzvot y Maasim Tovim. Trae recibos. Trae comprobantes, a ver, Mitzvot, Tefilín, Shabbat, Kasher, Zeniut. Trae, esa es la moneda. A ver tu arsenal, a ver tu caudal. Con eso puedes llegar a Jerusalén. Con eso puedes entrar, con eso puedes adquirir una propiedad en Jerusalén. Entonces, muchos de nosotros no estamos preparados para recibir al Mashiach. El Jafet Jaim, cada vez que hacía una cita, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo, para un asunto, ponía entre paréntesis, si es que no llega el Mashiach, ¿cómo puedo hacer una cita? Y si llega el Mashiach, cambian los planes y estoy fallando a mi palabra. A nosotros, ¿quién se nos ocurre? ¿Nosotros qué pondríamos en la cita? Nos vemos mañana a las 4 de la tarde y si es que tiene que llegar el Mashiach mañana, vamos a pedirle que se espere un poquito hasta que haga yo la cita. Porque mi cita es más importante. ¿Cuándo nos acordamos del Mashiach? Cuando lo aleno pasa una desgracia. Cuando pasa un accidente, cuando hay una tragedia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un choque, cuando gente joven se muere antes de tiempo, cuando hay una guerra, cuando soldados se van y dejan viudas y huérfanos. Ahí nos acordamos, beta mingas, por favor Dios, ya manda la luz, ojalá Shalfión Taí, Benizque Julano Meral Oro, manda la luz nueva sobre Sion y que nosotros podamos tener el gusto de recibir esa luz y entonces ya no va a haber más desgracia. Aparentemente estoy llegando a la misma idea todo el tiempo, ¿de qué? De que no hay manera de sentir Jerusalén más que a través de las desgracias. ¿Es correcto eso? Sí, pero no me gusta. A mí tampoco me gusta. A mí me gusta sentir Jerusalén sin desgracias. ¿Cómo puedo hacer? Efectivamente, nuestros sabios establecieron y estipularon que en cada momento de alegría tienes que recordar Jerusalén. El momento de más alegría de un novio, una novia, el día de la Jupá, cuando ya le dio el anillo, cuando ya le dio la lleva de la Jupá, ¿con qué se despiden de la Jupá? Nuestra fe, Jerusalén, y Shafi, y Bafle, Shamil, Ejequim, Loes, Kerefim, y Loa, Ale, Jerusalén, a vos, Tujati, que se pegue mi lengua, mi paladar, y Bafle, Shamil, Ejequim, si es que no voy a recordar Jerusalén. ¿Cómo puede la persona recordar Jerusalén en la opulencia? ¿Cómo puede pasar a recordar Jerusalén construyendo una casa en Cuernavaca? ¿Cómo puede pasar a recordar Jerusalén haciendo inversiones en Miami? ¿Cómo puede pasar a recordar Jerusalén cada año comprando un mejor carro? ¿Cómo? Pues la Gemara dice que construye una casa que deje 50 centímetros por 50 centímetros sin cemento, sin yeso, que se quede el cemento, el puro cemento, para cada vez que entre se acuerde de Jerusalén. Y hay gente que tampoco eso lo hace. No, Haram, está todo tan bonita la decoración, me gasté $100,000 en el arquitecto, ahora voy a dejar eso. En un costadito, en una esquina, no, en el frente. Que toda persona que entre a tu casa lo vea y te diga, se te olvidó de poner yeso ahí. No se me olvidó nada. Es para recordarle que Jerusalén está destruido. Es difícil. Es difícil cuando a la persona las cosas le van bien acordarse de Jerusalén. Cuando le va mal, es más fácil, como decimos ahora, que uno dice, si salía el doctor en casa no faltaría. Pero cuando va bien, está muy bien.
había un, hay una historia real de un rabino, es una historia así en los tiempos de Europa, en los pueblitos, cuando eran campesinos todavía, quizá tiene 80, 100 años. Un rabino estaba yendo de viaje de una ciudad a otra y se soltó la noche, cayó la noche, no pudo llegar a su destino, decidió buscar dónde hospedarse en ese pueblito. Preguntó, ¿existe aquí algún judío? Dijeron, sí, que hay un judío, un campesino judío, único en todo el pueblito. Pero bueno, vamos a ver si me acepta en su casa para dormir. Fue, tocó la puerta, dijo, yo soy un rabino de tal ciudad, me quedé aquí en el camino, quiero saber si me puedes ofrecer hospedaje para esta mujer. Sí, con mucho gusto, ahí tengo una habitación en el sótano, en la parte de abajo, ahí puedes tú dormir, con mucho gusto. Este tzadik, jajam, tenía la costumbre que se paraba todos los días a la medianoche, es una costumbre de tzadikí, para llorar, se sentaba en el suelo, para llorar media hora por la destrucción de Yerushalayim. Es una costumbre de tzadikí, de Mekubalí. Entonces el tzadik siguió su costumbre, se fue a dormir temprano, era invierno, se levantó a 1 o 2 de la mañana y se puso a leer lo que se lee en el texto de Tikkun Hatzot, se puso a llorar, luego leyó. El hombre y la mujer, el campesino y la esposa, escucharon una voz de llanto, se despertaron, se despertaron, bajó las escaleras del hombre a ver quién estaba llorando, y vio que era el rabino, estaba sentado en el suelo llorando. Subió y dijo a la esposa, no te preocupes, es el huésped que tenemos, que está sentado en el suelo llorando. Y dice, ¿por qué llora? Dice, ¿por qué llora? Dice, pues no sé, se fue y pregunta, tan loco llorando a una de la mañana. Fue y le preguntó, dijo, ¿por qué lloras? Dice, ¿cómo? Porque por la ausencia del Beit HaMikdash. Fue y le contestó a la esposa, está llorando por la ausencia del Beit HaMikdash. Fue y le dijo, le dice la esposa al marido, pregúntale que para qué queremos el Beit HaMikdash, para qué sirve. Fue y le dijo, oye, dice mi esposa que está llorando tú, pero que para qué sirve eso, el Beit HaMikdash, para qué sirve. El rabino se dio cuenta ante qué tipo de gente ignorante se encontraba. Dijo, le voy a contestar en su idioma. Dijo, mira, te voy a explicar. Tú eres campesino, ¿no? Sí, ¿qué tienes? Si tienes campo y tienes rancho donde crías criadero de animales, sé cuál es tu problema, cuál es tu desgracia más grande que te puede suceder en tu trabajo. Aquí en México dirían, la jume. ¿Eh? Pero ahí dijo, la auditoría. Pero ahí, ¿cuál es tu peor desgracia? Dice, bueno, mira, la peor desgracia es que vengan los cosacos, eran unos asaltantes, rusos allí, que venían y asaltaban los campos y se robaban cabezas de animales, y se robaban animales. Dice, va a terminar, lo peor que puede pasar es que vengan los cosacos y se lleven y me roben mis animales. Le dijo, bueno, mira a tu esposa, que cuando venga el Mashiach va a venir y nos va a llevar a Jerusalén, y ahí ya no van a haber cosacos que nos roben cabezas de animales. Para eso sirve el Mashiach. Esa es la palabra que aquí en su idioma. Fue el marido, el viejito, todos a las 2 de la mañana. Y le dice a la esposa, ¿sabes qué dijo el tzadik, el rabino? Que él llora por la destrucción del Beit HaMikdash para que se construya Jerusalén, porque en Jerusalén, cuando vayamos ahí, ya no va a haber cosacos, ya no va a haber asaltantes. Le dijo la mujer al marido, ¿sabes qué? Mira, jajam, que en vez de rezar que vayamos todos a Jerusalén, mejor que reste a Dios que nos lleve a los cosacos a Jerusalén.
Que los dejamos aquí tranquilos.
A ese nivel puede llegar la persona que su único lenguaje que entiende es los golpes, las desgracias.
Que Dios se lleve los golpes, que me deje aquí bien tranquilo.
¿Cómo podemos cambiar esta filosofía? ¿Cómo puede la persona sentir Jerusalén a través de la opulencia, a través de la boda, a través de la inauguración de una casa nueva, a través de un negocio nuevo, a través de una inversión nueva, a través de un coche nuevo, sentir la destrucción de Jerusalén? Esto lo aprendí hace unas semanas. Tuve que viajar, viajé a Miami para dar una conferencia, y una persona, así platicando con una persona después de la conferencia, me dijo este ejemplo y dije, me lo voy a guardar para la noche de Tisha B'Av. Es mejores ejemplos que he escuchado en mi vida. Él lo dijo de una forma y yo lo voy a decir de otra forma. Él lo dijo así, el ejemplo que dijo así. Un señor cayó a la cárcel, pusieron la cárcel. Y una cárcel muy fea, muy difícil. Entonces, él tenía una amistad con el rey. Y el rey le mandó al presidente, el presidente le mandó a decir: no te preocupes, yo me voy a encargar de que salgas de aquí. Yo me voy a encargar de que salgas de la cárcel. Entonces él todo el tiempo estaba con todo, dice: me va a pasar un tiempo, pero no me voy a encargar. Pasa un año, no sale. Bastante, dice: bueno, hay burocracia, no siempre se puede. Pasan dos, pasan tres años. Después de tres años o cuatro años X, llega de repente a la cárcel un representante del rey. Dice: yo soy representante del rey. Dice: ah, por fin se acordó de mí el rey. Dice: ¿a qué vienes? Pues me mandó a pintarte la celda, a dar una mano de pintura y a ponerte una televisión que antes no tenías y a ponerte una falda. Y a ponerte una cama mejor que la que tienes. Esto no se soltó a chillar. Se soltó a chillar. Lloraba, lloraba, lloraba. ¿Por qué estás llorando? ¿No estás contento? Estás en las mejores condiciones. Los otros no tienen ni para dormir, tú tienes cama, televisión, te estamos pintando la celda. Fue y le dijo al rey: ¿sabes qué, rey? Este señor estaba llorando. Dijo: bueno, quizá no le gustó eso, le voy a mandar más. Mandó un DVD. Le mandó más cosas, dijo: ¿sabes qué? Quizás también apretada la celda. Dile que ahora le vamos a tirar una pared y va a tener una celda más grande. Antes tenía una celda de 20 metros, ahora va a tener una de 50 metros. Va, tiran la pared y empiezan a pintar todo y empiezan a acondicionar. Y cuanto más cosas le manda el rey a remodelar su celda, este se suelta a llorar. Porque mientras la celda estaba descuidada, tenía esperanza de salir de aquí. Si el rey me la manda a remodelar, quiere decir que va a dejar aquí por muchos años. Ya perdí la esperanza. Cuanto más comodidades nos manda Dios en México, cuanto más edificios y más negocios, quiere decir que Dios nos tiene programado muchos años aquí en México. Es causa para llorar. Es una forma de cómo ver. Cuando hay desgracia, te acuerdas del Bet HaMikdash. Y cuando te va bien, tienes que empezar a pensar. Entonces quiere decir que Dios ya nos tiene programado, ya nos olvidó. La Gemara dice: Maaseh Perajot, hoja 3, columna 1. Maaseh, sucedió un Maaseh con Rabbi Yoshua ben Leví, que estaba yendo en el camino y se le hizo tarde y se tenía que rezar. Se metió a rezar en una ruina, en una casa destruida, una ruina. Se metió a rezar y rezó ahí. La Gemara trae tres cosas que se aprenden de ahí. Y estaba Eliyahu Hanaví, vino a cuidarlo, a protegerlo, porque es peligroso entrar a una ruina a rezar por maziquí, por cosas. Y alguna cuenta de la historia, cuando salió, le preguntó el Eliyahu Hanaví: ¿por qué entraste solo a una ruina? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Aprendemos otras cosas? Y le preguntó el Eliyahu Hanaví: Mar Kol Shamat Hashem, ¿qué voz? ¿Qué escuchaste ahí en la ruina? Cuando entraste, ¿me escuchaste alguna voz? Sí. Shamati Kol Menahem Kayona, escuché una voz que lloraba como una paloma llorando, rugía o algo así. Menahem Kayona. ¿Qué decía esa voz? Decía: hoy Lahem Labanim Shegalu Meal Shulchan Abihem. Pobre de los hijos que fueron expulsados de la mesa del papá. Lo peor que le puede pasar a un hijo es que el papá le diga: ya no te quiero en mi casa, ya no te quiero en mi mesa. Es lo peor. Prefiere que lo golpeen, que le peguen, que lo castiguen, pero que no le diga al papá: ya no te quiero en casa. Es más, toda esta casa la hice para ustedes. La voy a destruir y vayan a hacer donde quieran. No los quiero en mi mesa. Y ese hijo está esperando algún día que papá se calme y diga, vamos a reunir a la familia otra vez. Y de repente el papá le dice, le manda dinero para que se compre una casa mejor, un departamento mejor. Papá ya no tiene programa de regresarnos. Entonces hay dos maneras de cómo recordarse de la destrucción de Israel. Una, cuando hay desgracias, que hay muchas, y otra, cuando las condiciones económicas y financieras empiezan a mejorar y las inversiones empiezan a crecer. Y Baruch Hashem, antes tenía un departamento de 100 metros, y Baruch Hashem, ahora tengo de 500. ¿En dónde? En México, en Kutzlare, en la Tumah, lejos de papá. Quiere decir que papá te piensa dejar aquí por muchos años, y por eso lloro. Por eso lloro. Lloro porque si Hashem me está dando tantas condiciones, me está demostrando como que llevamos para muy largo. Esos son pensamientos para pensar en Tisha B'Av. Todos sabemos y han escuchado quizá en Cater y han escuchado en otras de la Shor, en otros lugares, que lo que nosotros sufrimos y lamentamos la noche de Tisha B'Av, primero que todo lamentamos las consecuencias de la destrucción, como estamos mencionando ahora, que todas las desgracias de todo tipo son consecuencias de falta de luz. Pero también hemos escuchado, seguramente lo han escuchado, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones en Cassette, en otros años, que nosotros no lamentamos la destrucción en sí, sino las causas que provocaron esa destrucción. ¿Por qué el pueblo de Israel? La Gemara dice toda generación que no se construye en vez de amigas en su tiempo, es como si fuera que se destruyó en su tiempo. Entonces tenemos que lamentar las causas, ¿por qué se destruyó? Todos seguramente habrán escuchado y está muy trillada la idea, pero hoy le vamos a dar un enfoque nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanta desolación? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué tanto distanciamiento de casa de papá? Le dijo el diablo Naví a Rabí Yoshua Ben-Levi cuando salió de la ruina. Dijo, juro. Que no solamente en ese momento que tú escuchaste, sino mejor, Dios vayó, cada día y día sale una voz y grita, Malo la Abshe y Plaet Baná, pobre del padre que exilió a sus hijos y pobre de los hijos que fueron exiliados de la mesa de sus padres. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Ahora todos escuchamos, sin afinar, odio gratis, odio sin causa. Y lo que siempre hemos interpretado es que hay odio entre las personas. Las personas se odian. Hoy empezamos el primer salmo que leímos en el principio del rezo. Decía, este salmo sirve para quitar el odio. Ahora estoy pensando que probablemente, ¿cuál es el salmo para quitar el odio? Alma, Arot, Babel. Shani, Shani, Gamajino. Está muy bueno. Estamos empezando Tisha B'Av con un título que dice, para quitar el odio. Y la verdad, todo el tiempo hemos escuchado lo grave que es cuando hay odio entre las personas, cuando hay separaciones, cuando hay diferencias. Una vez, aquí, en este lugar, en este mismo lugar, cuando era esto un patio, no era el templo de ahí, aquí era un patio, cuando hacíamos la fiesta de Purim, el asado de Purim, llegó una persona, tiene más de 10 años, llegó una persona a la fiesta de Purim, un señor que yo no conocía por primera vez, un señor de buena posición económica, alguien lo trajo, no sé, estaba aquí, comiendo, sentando. Y dentro de la borrachera había tomado unas copas, y yo también. Yo traté de hacerlo sentir cómodo al señor. Y para hacerlo sentir cómodo, le dije, ¿usted es hermano de fulano de tal? Me dice, sí. Le dije, pues ese fulano está viene muy seguido aquí, como diciendo que se sienta que es familiar. Tu hermano viene mucho aquí, entonces tú también puedes venir, es tu casa. Cuando le dije el nombre de su hermano, que su hermano viene aquí, se volteó y me dijo, con unas copas encima, me acaba usted de mencionar el nombre de la persona más desgraciada que existe sobre la tierra. no hubiera nacido. Hermanos, había dos hermanos en Inglaterra, judíos paisanos, que tenían un odio tremendo. No asistían uno a las fiestas del otro, no asistían. Era conocido en toda la comunidad. Uno de los hermanos de Valeno falleció joven, muy joven. Entonces, a la hora del entierro, tenían años de no verse, años de no asistir uno a los eventos del otro. A la hora del entierro, a la hora de la verdad, le dijeron al hermano: ¿sabes qué? Esos son momentos para ambos. Ya, se terminó la competencia, se terminó el odio. Momentos para olvidarse de todo y ir. Yo conozco una persona aquí en México, de la comunidad nuestra, Jalevi, de las familias más prestigiosas, de los apellidos más prestigiosos, que el día que enterraron a su hermana, él estaba bailando en una discoteca. No se rasuró, se rasuró todos los días, no se sentó en el suelo, no hizo luto. Por problemas de negocios que hubo entre ellos. A ese nivel se fue. No casino, no pasión, nada, nada. Este hermano en Inglaterra le dijeron que vaya al entierro de su hermano. Dijo, voy. Cuando llegaron ahí y sacaron el cuerpo del cajón, como acostumbran los otros a enterrarlo, algunos acostumbran a enterrarlo con un cajón, pues sí, ahí le traban. Le sacaron el cuerpo del cajón para meterlo en el pozo y dijo, esperen, quiero decirle algo. Todos se pensaron, ¿qué le va a decir? Lo que se dice en esos momentos, lo hablen, Magilá, perdón por todo, aquí se termina. Se acercó y le dijo, hermano, hermano, no, ¿quién tenía razón? ¿Ya ves cómo acabaste? Yo tenía razón. Sin ángina, ¿a dónde puede llegar el odio? Por dinero, por estudio, por la vida. Pero este año quiero transmitir un mensaje diferente. ¿Qué quiere decir sin adjinar? Y probablemente este mensaje que voy a transmitir es el que va a explicar el porqué de todos los odios que hay entre las personas. Y eso está el secreto de la Perashá que vimos la semana pasada, que siempre toca un Shabbat antes de Tisha B'Av, Perashá de Barim Shabbat Hazón. Y ahí dice, Vayikua Balailahu, lloró el pueblo, la noche de Tisha B'Av lloraron en el desierto. ¿Por qué lloraron? Porque no querían entrar a Israel, porque tenían miedo, que el enemigo es más fuerte, ni Dios puede con él. Hadaku mimeno. Y a todos Baruch dijo, bajó a ti, que va a ir a llorar, llorarás esa noche, ustedes lloraron, hinam, sin causa, esta noche van a llorar. Toda la vida, toda la historia del pueblo de Israel, la noche quedó noche de llanto. Por aquel llanto que lloró el pueblo de Israel sin causa, y por aquel llanto que privó a los judíos que habían salido de Egipto de no poder entrar a la tierra sagrada, de no ver el Bet HaMikdash, no ver, no merecen. Fue una destrucción de Bet HaMikdash previa a su construcción. Es como que antes de que se construya se les destruyó. Ellos se lo destruyeron con sus manos. Destruyeron su derecho a entrar a Israel. La noche de Tishah B'Av. Y ahí dice la Torah, Vateragenu Gaolehem Vatomeru. Y ustedes se empezaron a quejar en sus casas, se empezaron a quejar en familias, como cuenta Rashi, hacían grupos. ¿Y qué decían? Eso está muy interesante porque en la Perashá de las espías no lo cuenta. Nada más cuando Moshe les repite y los reprocha, les trae esta frase. Vatenagenu veolejen vatomeru. Y ustedes se quejaron y dijeron, Betinat Adonai Otanu Otianu Minifraim.
Dios nos sacó de Egipto porque nos odia. Porque Hashem nos odia a los judíos, por eso nos sacó de Egipto. ¿Para qué? Para que seamos carne de cañón ante los que morir. La fe tocamos cuidada de morir a Shem, para que seamos aniquilados. ¿Sabes para qué Dios nos sacó de Egipto? El ejemplo máximo de amor que hubo a Tabe Hartano Nicola a mí, porque nos sacó de Egipto. Demostró a Ten Reitén Masher Atzipir en Israel. Ustedes vieron, Baesai Genal Canfene Sharim, cómo los saqué de ahí, Babiet Genal, y les entregué la Torah. Y de repente, el pueblo entero dice: Dios nos odia. ¿Sabes por qué nos sacó de Israel? Para que seamos carne de cañón ante los emorim, ante los kenanitas. Para que nos escuartices, para que nos despedaces, para que nos aniquiles. Y como Él nos odia, esa es la forma de destruirnos. Sacamos de Egipto y entregamos en manos de los kenanitas. Eso es imaginado. Eso es odio gratis. Lo peor que le puede pasar a un padre. El papá puede soportar todas las travesuras de un hijo, todas. Tiene una paciencia. Hay una frase terrible para un papá: que el hijo diga, mi papá me odia. Mi papá y mi mamá me odian. Todo lo que uno trabaja es para ellos, todo lo que uno hace es para ellos. Y él llegó a la conclusión que el papá lo odia. Terrible, terrible. Esa es la situación que se encontró Dios con el pueblo de Israel la noche de Tisha B'Av en el desierto. Todo el pueblo diciendo: papá nos odia, papá no nos quiere, papá quiere que me vaya mal. Final. Cuando la persona pierde el sentimiento de amor que tiene Hashem hacia él, está perdido. Porque así dice el Jobata de Abot. Dale, Jav, tienes que saber. Haz una lista de todas las personas que te quieren. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus hermanos. Haz una lista, tu esposa. Haz una lista. Tienes que saber que no hay alguien en el mundo que te pueda querer más de lo que te quiere Hashem. Hashem va a jardarnos y con mí, que nos escogiste de todos los pueblos. Ajarta otan, nos amaste. Bajarta vamos. Todo el tiempo, el texto de nuestros rezos estimula el conocimiento del amor que tiene Hashem hacia uno. No hay alguien que quiera tu bien más que Hashem. No hay. Todos los demás pueden ser disfrazados, todos los demás pueden ser interesados. El único que no tiene ningún interés, que no necesita disfrazarse, es Hashem. Si hay alguien que le interesa tu bien, es Él. Cuando la persona puede llegar a pensar que Dios lo odia, uff, qué religión. Me voy de vacaciones, un hotel 7 estrellas. Por Hashem tengo dinero, $500 la noche, viajo en primera, en business, tengo para disfrutar y tengo hambre, pero no puedo entrar a este restaurante porque no es kosher. Dios me odia. Me dijo una persona una vez, un joven, le invitaron a las conferencias, estábamos ahí en un brief, nos vimos. Dice, yo voy a su conferencia, un joven de 30 años casado. Dice, nada más una cosa, antes de ir a sus conferencias, quiero ponerme de acuerdo con usted en un consejo. Dice, yo voy mucho a Las Vegas. Y en los restaurantes de Las Vegas, sirven unas carnes, que es más pecado abstenerse que comerlas. El trauma que te causa, si te abstienes, es más haram que te la comes. Es su punto de vista. Eso es Besin'ah Adonai Otanu Natan Lanu Natorah. Entonces, si Dios me dice no la comas, y seguro que te dice no la comas esta carne, es porque Dios me odia.
ahí es donde la persona entra en choque. Ahí es donde pierde todo su futuro. Cuando duda así, de que a Dios le puede interesar molestarte, hacerte algún daño. Dios te prohibió esto porque te quiere hacer sufrir, te quiere hostigar. Y hay gente que dice, yo le hago un favor a Dios y en los 10 días de Rosh Hashaná y Kippur me hago kosher. Ya, estoy contento. Dios, a ver, te dio el gusto. Sacrifiqué mi estómago por ti. Eres sacrificó su estómago. Eso es sin alta shemotana. Cree la gente que Dios quiere molestar, fastidiar. Y el pueblo de Israel en el desierto, recibiendo el man todos los días, y agua, y comida, y protección, todo, Dios me ha olvidado. Eso es final, final. Una vez me tocó aquí, en México, hace muchos años tenía un grupo de alumnos en Polanco. La mayoría, todos eran casados, había uno solo soltero, un muchacho de 18 años. Que le gustaba mucho venir a la clase de Amaral. Un día me dio Aventón, me dijo, ¿puedo dar Aventón? Aventón en un coche, un carro, un muchacho de 18 años, un carro, mashallah, de 30,000 dólares para arriba. Yo no conozco muy bien el carro, pero olía nuevo, del año, y muy de lujo, un carro muy deportivo, muy de lujo. Y este muchacho me dice, Rabín, yo lo estoy llevando a su casa y quiero aprovechar a hablar con usted, que tengo muchos problemas con mi papá, muchos. No es único hombre, 3 mujeres. Se puede decir, el papá tiene mucho dinero, es único heredero, digamos, de negocio. Y muchos problemas con mi papá, muchos. El otro día, de tanto que me enojé con mi papá, vivía en el octavo piso, ahí en Polanco vivía, de tanto que me enojé con mi papá, agarré una silla y rompí un cristal y se cayó los cristales a la calle. De tanto coraje que hice con mi papá. Pero bueno, a ver, explícame por qué tienes problemas con tu papá, qué tienes con tu papá. Dice, no puedo explicarle todos los detalles, pero una cosa le quiero decir. Mi papá me odia, me odia. Cuando me dijo esa palabra, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Este carro que tienes, que me estás dando aventón, ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo compró? Se fue tu papá. Digo, ¿cuál? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos papás tienes? ¿El mismo que te odia? ¿Este te lo compró? No concuerda. El panorama que tú, el reportaje, el diagnóstico que tú me estás dando de tu papá, no concuerda con el hecho que tienes este carro. ¿Saben qué me contestó? Pues entonces, ¿para qué trabaja? Quiere decir, mi papá me odia. Ay, la pregunta, entonces, ¿por qué me compro un carro tan caro? Porque tiene que justificar su trabajo, tiene que justificar su negocio. ¿Para qué trabaja? Para sentirse realizado en su negocio, va y le compra un carro a su hijo. Pero no porque quiera a su hijo. Es muy difícil. Cuando la persona sufre este conflicto, mi maestro Rabbi Gale tiene un cassette, y yo lo escuché de él personalmente también. Se llama Adam Usilato, la persona y su medio ambiente que lo rodea. Y él cuenta que una vez agarró un niño de buena familia, de 11 años, se puso a platicar con él, 11 o 12 antes de la mitzvah. Se puso a platicar con él una plática así abierta. Le dijo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tu moré, tu maestro en la escuela, te quiere? ¿Te ama? No, definitivamente no. ¿No? Porque me da mucha tarea, me exige, me regaña. Si el director de la escuela, ¿tú crees que te quiere? Dice, no, menos. Es el director, menos. Dijo, ¿tú crees que tu tía fulana te quiere? Esa tía siempre está gritando, siempre está enojada, eso seguro que no me quiere. Y así fue diciendo hasta que al final le dijo, tu papá, ¿tus papás te quieren? Y el niño se quedó callado.
que le dio pena decir que él piensa que tampoco es su papá. Pero ya eso me da pena decir. Eso es Sinat Hinam. Sinat Hinam no quiere decir odiar a otros. Sinat Hinam quiere decir sentirse odiado. Sentirse no querido. Así explica el maestro en su cassette, que de ahí vienen todos los problemas. Dice Rashid, ustedes dijeron que Hashem los odia. Así trae Rashid. Atem amarte de Sinat Hashem Otano. Enojen, pero la verdad no era así. El atema y tensonimoto. Ustedes son los que lo odiaban a él. Como dice el proverbio popular, así trae Rashid, Mashal Ediot, Mabealach, Madre Libaj, Al-Jaberaj, Bedef Jaberaj, Alaj. Lo que tú piensas sobre el otro es lo que el otro piensa sobre ti. Tú odias al otro y tienes un remordimiento de conciencia. ¿Por qué lo odio? Si no me hizo nada, entonces tengo que inventar que ¿por qué lo odio? Porque él me odia. Es una contestación, una respuesta al por qué yo lo odio. Entonces todos los problemas vienen cuando la persona se siente odiada. Se siente no querido. Y eso es una terapia que tenemos que hacer constantemente. Constantemente. La persona tiene que autoeducarse, autoalimentarse el amor que Hashem le tiene a uno. Atabe Hartán, Atabe Hartán. Estaba leyendo el otro día en un libro que dice que cuando una persona recibe un golpe de Hashem, de cualquier tipo, ¿cómo debe reaccionar? ¿Cómo debe ser su conducta? Ahí trae el ejemplo, un ejemplo de un papá que por circunstancias de la vida tuvo que meter a su hijo a quirófano para crear una operación importante a salvar la vida para que pueda vivir muchos años. Es una cirugía, es anestesia, es doctores. Papá fue, buscó los mejores doctores, el mejor hospital, las mejores barbarines de la JAM, el mejor anestesista, no ahorró dinero, no escatimó. Y el hijo, mi hijo un poco que entiende, papá va y lo lleva al hospital, dice, hoy te van a operar. Y le operan, y le cortan, y le sacan sangre, y le quitan un miembro, le ponen, le amputan. Cuando terminó la operación, pasaron 6-7 horas, ya pasó sala de recuperación. Entra el papá por primera vez a ver a su hijo. ¿Qué le tiene que decir? ¿Qué le dice un hijo inteligente a su papá? ¿Ah? ¿Papá me duele? Sí, pues que papá me duele, pero gracias, papi, por haberme salvado la vida. Gracias por haberme metido a quirófano. Gracias por haberme operado. Gracias por haberme amputado. Porque yo sé que me están haciendo un favor por haber gastado tanto dinero con tanta dificultad para que yo pueda sobrevivir. Pero un niño tonto, un niño chiquito que no entiende, papá me odia porque me llevó al dentista, me llevó a que me pique, me llevó. Todo depende del nivel de inteligencia que tiene la persona. Cuando una persona recibe un golpe de Hashem, que sepa la persona que después de recibir un golpe de Hashem es el momento de más cariño que hay de padre a hijo. Es el momento en que papá viene a visitar a su hijo y el hijo dice, papá me duele, pero gracias por haberme hecho esta operación, gracias por haberme hecho esta cirugía. Todo eso depende de un factor. ¿Cuál? Que esté uno convencido al 100%. Yo tenía un amigo, un conocido en Jerusalén. Nos conocimos en circunstancias de dificultad. Y él me contó una historia de un hasid de su época, que él lo conoció, que estaba en el hospital muy enfermo. Y le atacaban, venían los ataques de dolores muy fuertes. Dice, era un hasid muy creyente, muy fervoroso creyente. Dice, cada vez que le venía el dolor, le atacaba el dolor, pero fuerte. Así que decía, ay, en la cama en el hospital. Decía, ay, en yiddish, ay, tate, ay, papá, ¿verdad que eres tú? Dentro del golpe, decía,
decía, papá, ¿verdad que tú eres el que me estás curando? ¿Que tú eres el que me estás puliendo? ¿Que tú eres el que me estás operando? ¿Que el dolor es un dolor de cirugía? Tate, eres tú. Eso es para no perder el sentimiento de amor que tiene Hashem hacia la persona. Y todas estas cosas tenemos que nosotros estudiarlas, analizarlas y educarnos y vivir con ellas y educar a nuestros hijos. Había un papá de Valerio que su hijo le dio una enfermedad grave, las enfermedades que muy pocos se salvan, pero tenía esperanzas, hay un porcentaje muy pequeño, quizás tenía esperanzas que se iba a salvar. Y rezaban, y pedían, y pedían, y rezos, y doctores, y dinero, y gastos, y seguros médicos, y cosas. Dice que un día, así leí el reportaje, que un día, cuando el niño seguía, se iba poniendo mal y mal, y ya las cosas se veían mal, y todos seguían rezando. Dice que él se acercó, abrió el Sefer Torah, y dijo, Dios, Hashem, por favor te quiero pedir una cosa. Haz tu voluntad y no la mía. Haz lo que tú crees correcto para hacer y no lo que yo creo que es lo correcto. Y si yo estoy equivocado en pedir que se cure mi hijo, ¡no me hagas caso! Ese es un hijo que quiere a su papá. Que está seguro de su papá. No me creas, no me hagas caso. Yo te estoy pidiendo que lo dejes tú a mi hijo. Tú sabes mejor que yo. Cuéntame que un rab le dijo a sus alumnos en una terapia de una clase de terapéutica, de moraleja, de filosofía, de una, le dijo a sus alumnos, a ver, quiero hacer un ensayo con ustedes. Ustedes saben que Dios maneja el mundo. Dios tiene el control, Él es Baal Geburot, es el dueño de las puertas, Él maneja todo. La salud, el dinero, la vida, la muerte, todo lo maneja Él, las guerras, la paz. Si Dios te daría a ti, si Dios te ofrece el control del mundo por 5 minutos, ¿sabes qué? Te entrego todas las facultades, haz lo que quieras por 5 minutos. ¿Qué harías? Uno de los alumnos dijo, yo reviviría a todos los que murieron joven para que las viudas dejen de ser viudas y los huérfanos dejen de ser huérfanos. Otro dijo, yo le sacaría un poquito de dinero a los ricos y le daría a los que se están muriendo de hambre. Otro dijo, yo iría a los hospitales y curaría al 90% de los enfermos, nada más para que iban los doctores, dejaría el 10% para que no se clausure el hospital. Tiene que vivir de algo. Y cada uno empezó a decir algo. Yo haría eso. Yo haría lo otro. Yo haría que no llueva en la India. Yo haría que llueva más en los lugares desérticos. Yo haría que esto, yo haría que para qué tanta agua se tira ahí en la India que no se necesita, mejor en los campos sembrados. Que llueva nada más en los campos sembrados. ¿Para qué llueve en la calle? Que no moleste para llegar a la conferencia de la madre. Que llueva en los campos para que crezca la fruta, no para que el torde. Cada uno empezó a decir algo. Yo haría eso, yo haría eso. Después de que cada uno dijo su versión, los alumnos decían, raro. ¿Y usted qué haría si Hashem le da el manejo del mundo por 5 minutos? Dijo, yo lo dejaría como está. Porque si él con toda su inteligencia y su poder puede cambiar y decide no cambiar, quiere decir que esta es la mejor situación. Yo la voy a cambiar. Yo no sé. Hay que ser idiota para cambiar. Es como que un doctor está en un grupo de los mejores doctores haciendo una cirugía. Y le preguntan a un niño, a ver, ¿tú qué harías en este caso con este paciente? Y dice, ¿sabe qué, doctor? Nada, ustedes son los doctores, yo soy primo de medicina. Yo voy a cambiar, yo con mi inteligencia tan reducida. Eso es ahartano, eso es la confianza que tiene que tener la persona en el Olam. Y lo contrario de eso es sinat hinam. Cuando la persona cree que Hashem lo odia, cree que Hashem no lo quiere, empieza a desconfiar, empieza a titubear, empieza a dudar. Para terminar esta historia, esta conferencia, esta plática, voy a contar una historia que pasó en Jerusalén, que se relaciona mucho con lo que está pasando ahora
en Israel, en el norte de Israel, con el Hezbollah. En Jerusalén, en la guerra de la fundación del Estado de Israel, que es la que le llaman Milhemet HaShihrur, la guerra de la libertad, la guerra de la independencia, estaban peleando contra Jordania, contra todos los países árabes. Jordania estaba en la frontera, Jordania tenía el cóctel, estaba en la frontera de lo que es hoy Mea Shearim, la ciudad donde vivían ahí ya cientos de años, la población de Jerusalén, vivían quizá 1000 Yehudim en todo Jerusalén, desde los cientos de años atrás, los alumnos del Gaón de Vilna que habían venido, vivían en esa parte donde estaba el Mea Shearim, donde estaba ese lugar. Y ahí del otro lado estaba Jordania, ahí estaba, así vivían a 100 metros, 200 metros de donde estaba el enemigo. Y empezó la guerra. Y caían, lo que en ese tiempo llamaban cañones, por lo llaman tilín, misiles, cartuchos. Estaban en guerra, eran otros tiempos, 40, 50 años atrás, guerra de la independencia. Ahí está contado, registrado en la historia de la guerra, esa guerra, se atrincheraron un grupo de 400 personas, de los cuales eran 300 niños y 100 adultos, algo así, en un edificio de Mea Shearim, que pensaban que estaba más protegido que otros, lo veían más fuerte, más escondido, lejos del alcance del enemigo. Ahí se escondieron 400 personas, que toda la población de Jerusalén eran 1000, y de la mayoría de ellos eran niños. Y de repente llega un cañón, un cohete, un misil, como le llaman, del enemigo de Jordania, y pega en el tanque de gas del edificio. Y prende fuego. Vámonos. Los tanques de gas están abajo. No pasan 10 segundos y viene otro misil y pega en el tanque de agua del edificio y cae el agua y apaga el gas, el fuego. Y vino el agua y apagó el fuego. Se pone en el cabrito. Empieza con 8 estrellas. Y se salva entonces. Entonces preguntó el Rav Shalom Shvadron, que era uno de los Darshanim, de los conferencistas más importantes que hubo en esta época, falleció hace unos años. En su libro da este discurso y pregunta, dice: yo no entiendo a Dios. ¿Qué quería Dios de este edificio? ¿Quería volarlo o quería salvarlo? Si quería salvarlo, ¿por qué permitió que el cañón caiga en el tanque de gas? Y si quería que se queme el edificio, ¿por qué permitió que el tanque de agua le apague el fuego? Yo no entiendo a Dios. ¿Qué quiere? Buena pregunta. ¿Qué quiere Dios? ¿Golpear o curar? ¿Matar o revivir? ¿Qué quiere Dios? Dijo: Dios no quería ni incendiar el edificio ni apagar el fuego. Dios quería nada más una cosa: demostrarle a sus hijos cuánto los quiere. Demostrarle en qué nivel de peligro te encontrabas y de qué te salvé. Al que abre los ojos, al que quiere escuchar, al que quiere entender, le manda muchas pruebas de cuánto te quiero. Para quitar esa sensación de odio, uno dice: Dios me odia, sin asco, nada más que la persona no quiere escuchar, no quiere abrir los ojos. Los misiles que han caído en el norte de Israel en estas últimas 3 semanas, por naturaleza, tendrían que devastar todas las ciudades. Tenían que haber miles o centenares, no aleno, de muertos o de heridos graves. Cayó un misil hace 10 días, que yo vi el reportaje ahí en la noticia de Israel directamente, que el mismo reportero dice: no entendemos cómo pudo. Entró a un edificio y le pegó al tanque de gas del edificio, incendió el edificio. Por suerte, así decía el mismo locutor, que no es creyente, dice: a eso ya no se le puede llamar suerte. Dice: ya no sabemos cómo llamarlo, porque no quieren decir milagro, no quieren decir Dios. Pero quiero decir, qué suerte, maldad, suerte que no había nadie, suerte que se había salido. Dice: a eso ya no se le puede llamar suerte. Pero ¿qué es lo que es más raro que decía ahí el locutor? Dice: ¿cómo es posible? Dice: el edificio es donde los tanques de gas están abajo del edificio. Y este edificio está en medio
es un complejo de varios edificios. El misil hizo así, venía desde el Líbano, y cuando llegó ahí hizo esto, y se metió y explotó el tanque. No son teledirigidos, no hay forma. Es pura casualidad, no puede un misil hacer esto. No hay forma de teledirigirlo. Son misiles que se lanzan sin precisión, se lanzan al azar. ¿Cómo es que hizo esto? Y se metió así y le dio al tanque de gas. Y Mazdal, que no había nadie en el edificio, Mazdal. Ahí cuenta, entrevistaron a una de las dueñas del departamento, del edificio. Una de un departamento de tercer piso. El edificio voló. Le dijeron, ¿qué pasó contigo? Dice, sí, sonó la sirena que tiene que bajar. Y la verdad, mi marido me dijo, vamos al refugio, vamos abajo a Miklat. Y yo le dije, no, Azoboti, déjame ya, aquí no va a pasar, justo aquí va a caer. Hay muchos lugares donde puede caer. Azoboti. Y el marido dijo, vamos a Miklat. Así ella dijo en hebreo, una señora de 40 años más o menos. Dije yo, en momentos de guerra no es bueno faltarle al marido, no hay que faltar el respeto al marido. Nunca hay que faltarle, ¿no? Pero ella dijo, y usted la rúa de Shah y Hamal, dice, si el marido te lo pide, hay que hacerle caso. Nada más para complacerlo a él, bajó al refugio. No hubiera contado el cuento si se hubiera quedado. Si la mujer hubiera dicho, aquí la mujer manda, es el mundo feminista, emancipación, aunque el marido no me diga lo que hacer, ya no contaba el cuento. ¿Qué quería Dios? ¿Quería volar el edificio? ¿Quería matar a la gente que está ahí? ¿Qué quería? Quería una cosa. Demostrar cuánto los quiero. ¿Cuántos enemigos tiene Israel? Quiero que sepan votar y que dejemos de ilusionarnos para no decepcionarnos. Nadie nos quiere. Nadie. De los goyos. El único que nos quiere es volar. No, es que ahora están hablando mal de nosotros, están diciendo, ¿cuándo hablaron bien de nosotros? Están esperando dejar a Rashi para hablar mal de nosotros. Están buscando pretextos. Hashem quiere mostrarte. Mira cuántos enemigos tiene. Y cuánto. El ejército no se puede proteger. Y yo te protejo. Ahí está el peligro. Decían ahora en las noticias, ayer escuché ahí de Israel. Si esta guerra es muy diferente a todas las guerras. En todas las guerras que libró el ejército israelí, era el pueblo estaba muy lejos del problema. La guerra era en el frente de batalla, en Siria, en Ramat Golán, la guerra de Kipur, la guerra de los 6 días, todo, como que era, no sé. Dice, aquí está el pueblo directamente en guerra. Se está todo el tiempo, bájese a los refugios, bájese, le puede caer a un carpintero, a un, como ha pasado. ¿Solo para qué? Para que Hashem diga, Dios soy el que te cuido. Y me vea el nombre de Hashem sobre Israel. No confíes en tal, no confíes en el ejército. ¿Dónde está todo el poder? Los mismos israelíes, no, los periodistas que son muy sionistas y muy eso, dicen, ¿dónde está tal? ¿Ejo tal? Dicen, ¿dónde? Un Hezbollah, un tipo mencionado, un fundamentalista ahí, como dice, así dice un pilgán, un dicho en la noticia, dice, la policía no está pudiendo con las pandillas de la calle. Es como cuando la policía contra las pandillas. ¿Quién es la pandilla contra todo un sistema de policía? No está pudiendo. Eso es un pandillero. Ni siquiera. No, ya no tiene aviones, no tiene artillería, no tiene fuerza militar, no tiene sistemas de todo. Y nosotros somos una potencia mundial. No estamos pudiendo. ¿Dónde está? No se quiere nada más una cosa. Yo lo cuido. Anish Omer Israel. 2000 misiles cayeron. Y los muertos contados con los dedos. Que ojalá que ni eso hubiera sido tampoco. Hashem Baraj nos ayude este Tisha B'Av, que aprendamos a quitar el odio. ¿Qué quisiera quitar el odio? A inyectar amor a nuestros corazones. ¿Qué amor? Sentirse amado. ¿Amado por quién? Por quien de veras te quiere. Por quien de veras no tiene ningún interés. Que no necesita nada de ti. Te quiere porque te quiere. ¿Quién es? Si una persona sale de este punto de partida, nunca va a cometer el error que hicieron los espías esta noche. Nunca va a dudar de que una mitzvá de la Torah es para fastidiarlo. Y de esta manera, haremos teshuva, y al hacer teshuva, reparamos el pecado de los espías, reparamos el pecado del odio que causó la destrucción de Betamigdash, y del Gat Hashem, y también Betamigdash, en el lado de mi nombre.